Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hoy ha perdido Rafael Nadal en Roma, en el segundo partido que juega en este torneo. Se despide de Roma, termina su carrera en Roma. Ha perdido contra el polaco Hurkacz, 6-1 y 6-3. Estamos muy preocupados por Rafa, él también ha hecho estoy tocadillo, ahora le vamos a escuchar. Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas noches.
Hoy es para estar preocupados, ¿eh?
Sí, a ver, sin duda es un paso atrás. Además de preocupados que lo están sorprendidos porque, bueno, podía entrar en los planes perder. Hurkacz, que es un pedazo de jugador, es el número 9 del mundo, tiene uno de los tres mejores saques del circuito y yo estoy convencido que va a ser un tenista que va a dar un paso adelante gigante este año, pero no esperaban ni mucho menos perder así, porque es que en los entrenamientos está jugando muy bien. Ha ganado a todos los rivales que se ha enfrentado esta semana, venía con muy buena dinámica de Madrid y evidentemente es un paso atrás. Ahora bien, ¿es un paso atrás definitivo? Pues parece que no, que quieren seguir intentándolo, que Rafa está convencido de que puede llegar a París como quiere llegar, y yo a Paco, antes de incluso de escuchar a Rafa confirmarlo, le he hecho un dibujo en tiempo de juego en directo, nada más perder, que es el que yo creo que se va a dar, que es resetear un poco la cabeza, descansar un poquito en casa, olvidarse de este varapalo que lo ha sido y levantar un poco la moral, y a partir de ahí a ponerse en modo París. Y ponerse en modo París significa entrenar fuerte en la academia unos días e irse muy pronto a París. Yo calculo que incluso fin de semana que viene, es decir, con una semana entera de antelación, porque París empieza el domingo 26, y ponerse allá a jugar set de competición como un loco con los mismos tenistas que se pueden encontrar luego en el torneo y ver dónde está. Ese es un poco el camino.
Así suena la decepción de Nadal en el día de hoy cuando ha jugado su último partido en Roma.
Hay dos caminos posibles, ¿no? Uno, pensar que no estoy preparado para competir en Roland Garros por lo que he hecho hoy, y que es un camino totalmente entendible y aceptable. Y el otro, pues es, faltando semanas, vamos a hacer lo posible para cambiar la situación, si es posible, en las siguientes dos semanas, ¿no? Y después ya veremos qué pasa. Aunque sea un momento difícil para mí y un día frustrante en diferentes sentidos, en este momento me siento más cerca de intentarlo. Mi sensación, aunque ahora mismo estoy tocadillo, es voy a hacer lo posible y voy a intentarlo. No, al final, hoy parece imposible ir a Roland Garros y pensar en nada especial, pero físicamente no he estado tan mal. Espero prepararme bien y espero llegar a Roland Garros con las condiciones suficientemente buenas y darme una oportunidad de pelear por lo que me gustaría pelear.
Recuerdo mucho el programa que hicimos el día 1 de enero, que nos planteamos lo que va a pasar en el año, y dijo ese día Tomás Carbonell que pasar a la segunda semana de Roland Garros sería un éxito para Rafa Nadal. En el punto en el que estamos, ¿sería un éxito, Ángel?
Bueno, yo es que sigo siendo muy optimista. Yo es que creo que Rafa Nadal ha estado entrenando muy bien y que a Rafa Nadal, como conté en el partidazo, le vale con jugar en París como ha entrenado en Roma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que va a llegar a París y va a llegar a la segunda semana y va a plantarse en cuartos de final? Pues no lo sé. Yo lo que digo es que Nadal está mucho más cerca de donde quiere estar, de lo que ha aparecido hoy en la pista y de lo que todos los agoreros, que ya he visto que han salido todos en manada nada más terminar el partido, quieren ver. Yo creo que todavía se puede producir un pequeño milagro en París y ver a Rafa competitivo. Pensar en ganar el torneo, insisto, aunque yo no me lo invento y aunque en su equipo también había cábalas sobre eso, había apuestas sobre eso, había sueños con eso, pues hombre, pues seguramente sea un poco utópico y más llevados por el pasado que por el presente. pero Nadal no es el que se ha visto hoy en la pista, o Nadal no está como se ha visto hoy en la pista. Esto es lo que hemos oído en español, pero es que en inglés ha dicho una frase muy parecida y ha acabado diciendo luchar por las cosas que he estado luchando los últimos 15 años, aunque ahora parezca imposible. Nadal los últimos 15 años ha luchado por ganar Roland Garros, por nada más. Entonces, él cree que va a intentar luchar por competir en Roland Garros. ¿Hasta dónde le lleve esa competición? Pues no lo sé, pero yo no quiero descartar nada. Y ahora todo el mundo da por hecho que va a llegar a París y va a perder en primera ronda, y yo creo que es exactamente igual de improbable que pierda en primera ronda como que gane el torneo.
A ver si tenemos mejores noticias en los próximos días y sobre todo en el inicio de Roland Garros. Gracias, Ángel. Un
abrazo. Hablando de buenas noticias, déjame decir solo una cosa. Ha vuelto a ganar y además remontando Paula Badosa. Es verdad que los chicos han perdido todos también, Davidovich, Munar, Carballés, pero Badosa ha ganado 3 torneos seguidos por primera vez en un año y llega muy bien a Roland Garros y esperemos que aún mejor a los Juegos Olímpicos, donde se tiene que quitar el mal sabor de aquel desmayo en Tokio, que tú lo viviste muy de cerca.
3 partidos seguidos ha ganado Paula Badosa, que es noticia. Gracias, Ángel. Un
abrazo. Corro,
hasta
chao.
Luego. Más cosas. Paso por la central de datos de Eurovisión, que han empezado a votar los países, y eso ya da una pista de cómo van a terminar las cosas. ¿Cómo va, Eri?
Bueno, para nosotros mal, penúltima posición, posición 23 para España, con esos 6 puntos. Bueno, yo esperaba un poquito más, a ver luego con la votación popular, porque estos son los jurados profesionales. De momento gana, va ganando y por mucho, por la finalidad, 70 puntos Suiza.
Nemo.
Sí, Nemo con su The Code va en muy primera posición. Segunda Irlanda, tercera Italia, cuarta Croacia, quinta Francia. Pero esto puede y debería cambiar.
Francia, 12 puntos para Sliman. Ya lo veis que asciende a la tercera.
Volvemos al fútbol. Esta mañana el Mallorca le ha ganado 1-0 a Las Palmas. Las cosas por abajo están así, todavía con opciones de descenso. Las Palmas 37, Mallorca 35, Celta 34, Rayo Vallecano 34, el Cádiz tiene 26 y hoy ha descendido el Granada. Vamos a Granada, Jorge de la Chica. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, por decir algo.
Ha sido de la manera, era esperado, pero ha sido de la manera más triste. Ha descendido esta mañana sin poder jugar contra el Real Madrid todavía en primera división.
Sí, era algo ya que se sabía. Lo que no se conocía era cuándo iba a suceder ese descenso del Granada, que no es fruto de la casualidad. Recordemos que el equipo se planificó muy mal porque se perdió muchísimo tiempo durante la pretemporada por aquello de una posible venta del club, y a partir de ahí todo ha sido un desastre, una temporada para olvidar. Es que tenemos la eliminación de la Copa por alineación indebida, la fuga de cerebros como fue el caso de Samu Omorion en la segunda jornada de Liga, los aficionados absolutamente desquiciados. Hoy han solicitado la dimisión de la directiva, pero claro, esto es un brindis al sol porque son los accionistas los que mandan. Y cuando se producía esa noticia del descenso matemático del Granada, la presidenta Sofía Jam enviaba una carta en la que de alguna manera habla sobre el futuro y de van a seguir los mismos, por mucho que algunos aficionados pidan lo contrario. Dice: el compromiso, la estabilidad y el trabajo de todos permitirán solucionar este revés deportivo. Y es que con esta propiedad ya llevamos 3 descensos de primera división.
Lo peor del fútbol son los descensos, así que un abrazo muy fuerte para la afición de Granada, para el club, para los futbolistas y, por supuesto, para los periodistas que cubren el Granada. Jorge, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Este es Sandoval ratificando el descenso de Granada.
Estaría triste si no lo estuvieran sintiendo. Lo he visto desde el primer minuto cuando hemos montado en el autocar, las caras que tenían, algunos se les saltaban las lágrimas, sabían que ya se había producido. Y era venir aquí, aún sabiendo lo que nos estaba esperando, intentar que nuestra afición, que es lo que más queremos, por lo menos se sintiera orgullosa con un partido digno, ¿no? Lo hemos intentado, pero contra este equipo, esta máquina de hacer cosas bien, ha sido difícil, ¿no?
Solo queda un equipo para el descenso en Primera División. Tiene muchas papeletas el Cádiz, que mañana recibe al Getafe. Rubén López, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Gorro, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo ha intentado todo el Cádiz durante la semana, han salido los capitanes a hablar. Manuel Vizcaíno, o sea que esta sí que parece la última de la última posibilidad, ¿no?
Sí, pero quizá un poquito tarde. Un poquito tarde porque por fin ha hablado Mauricio Pellegrino, entrenador de final. Pero es que quizá la final estuvo hace dos semanas contra el Mallorca, hace un poquito más contra el Celta y contra el Rayo, y ninguna la sacó adelante el equipo cadista. Y ahora, pues sí, una semana de carta del presidente, de carta de los capitanes, de Pellegrino hablando de final. Pero es que si el Cádiz mañana no gana el Getafe, no va a ser matemático, pero virtualmente va a estar en segunda división si no lo está ya, porque ahora mismo el equipo cadista es que necesita ganarlo prácticamente todos los cuatro partidos que quedan y que fallen estrepitosamente uno más de uno de los rivales que tiene por delante. Así que evidentemente la situación es muy delicada para el Cádiz, que tiene que apelar a todo lo que no ha hecho la temporada, suma cuatro victorias, pues ahora otras cuatro. O sea, la situación es muy compleja, muy difícil, y además es un ambiente raro, Corro, porque mañana incluso antes del partido hay convocado una protesta contra la directiva también, la temporada muy difícil, muy complicada, algo de desconexión entre la gente, las decisiones que ha tomado el club también en los últimos meses. Lo dicho, evidentemente la afición no va a fallar y va a estar con el equipo y va a apoyar al equipo durante el partido. Pero ya más allá de la necesidad que tiene el Cádiz, que es muy alta, es que el equipo tiene que ganar. Es que solamente ha ganado cuatro partidos, es que juega en su casa, ante un rival como el Getafe que ya tiene poco en juego. Es que son muchas cosas ya para que el equipo dé la cara mañana y apele a algo o alimente un milagro, que es lo que tiene el Cádiz para conseguir la salvación, porque es eso. Si Cádiz se salva, sería un auténtico milagro por la situación que vive ahora mismo,
¿no? Bueno, el partido es a las dos, de la poca emoción que queda en primera. Buena parte de ella está en Cádiz mañana con ese Cádiz-Getafe que contará también Rubén López. Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
La poca emoción que hay en primera no tiene que ver con la emoción que hay en segunda división, por arriba y por abajo. Están casi todos los equipos implicados, o por arriba o por abajo, y yo creo que el foco de atención de buena parte del tiempo de juego se va a centrar en los próximos fines de semana en lo que pase en segunda división. Voy a saludar a la gente que tiene mucho que hablar sobre este asunto. Está aquí Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
En Asturias, Pablo Acebo. Hola, Pablo.
Hola, Corro, buenas noches.
En Barcelona, Quique Iglesias.
Buenas noches.
¿Está Juan Carlos Amón en Valladolid?
Por supuesto, muy buenas.
Y no sé si está Óscar y medio ya en Eibar. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ha habido resultados que tienen mucho que decir por la parte de arriba. Recuerdo, el último que se ha jugado es el Levante 2, Eibar 2. Lo teníais en la mano, Óscar, ¿eh? Y el Levante ha empatado al final.
Sí, yo creo que además de manera merecida, ¿eh? Lo que pasa es que da un poquito de rabia, pues porque ha sido otra vez en el descuento y una vez más, pues prácticamente casi todos los balones que rondan el área de la Sociedad Deportiva Eibar o acaban en gol o tiene que hacer una parada Lucas Zidane o la jugada acaba enredándose, ¿no? Es un poco el talón de Aquiles de este equipo, que baja mucho su nivel fuera de Ipurúa, porque yo creo que en Ipurúa es que no da ni opciones al rival. Tiene el balón casi siempre y apenas le llegan a la portería.
Ha empezado perdiendo y luego Tejero ha hecho dos goles y, como digo, en el tramo final ha empatado el Levante. Además, en el día de hoy, por la mañana, Racing de Santander 1, Mirandés 0, luego Sporting 5, Andorra 2, Racing de Ferrol 2, Alcorcón 1, y el partido en el que todo el mundo tenía puesta las miradas es el Valladolid 0, Español 0, que deja así la clasificación. El Valladolid tiene 68 puntos, el Leganés, que juega mañana en Albacete, 67, el Eibar 65, el Español 62, el Racing de Santander 61, el Sporting 59, vienen por detrás Oviedo 58, Elche 58, Burgos y Racing de Ferrol 57, Levante 56, todavía hay opciones para ellos. Mañana, como digo, hay un Albacete, Leganés, un Oviedo, Zaragoza y un Elche, Huesca. Del partido de hoy, Amón, Quique, ¿qué decís? Ahora hablamos de la jugada polémica del partido, pero Amón, ¿qué tal ha estado el Valladolid?
Durante la primera parte, espantoso. Yo creo que igual que el Español, la primera parte que han ofrecido dos firmes candidatos por todo, por presupuesto, por plantilla, por historia, a estar la próxima temporada en Primera División, ha sido indigna de dos equipos que están en esa situación. Durante la segunda mitad ha habido muchas situaciones de las que dicen los entrenadores que no pueden manejar, de las que no se entrenan. El Español se queda con 10, hay una jugada en la que se señala penalti y luego el árbitro se retracta. El Valladolid, con uno más, ha decidido ir arriba y el Español intentar que no pasaran cosas. No ha sido ese partidazo de la máxima que se esperaba todo el mundo, pero yo creo que al final el resto de resultados pueden hacer que ese punto para uno o para otro sean buenos.
Quique, está ahora mismo el Español cuarto, está a 5 del Leganés, que podrían ser, vamos a ver qué pasa mañana, pero está a 5, quedan 9 en juego. Se ha cortado ahí alguna comunicación, ¿eh? ¿Das por hecho que ascenso directo ya no hay del Español?
Una salvedad, Masip tenía que haber sido expulsado antes del minuto 10 por coger el balón fuera del área, y hay un penalti sobre Jofre clarísimo que acaba con el chico lesionado tras una falta en el área del Real Valladolid. Lo que pasa que el Español no puede decir nada del árbitro, teniendo en cuenta que ha chutado a puerta por primera vez en el minuto 100. Llevo mucho tiempo diciendo, y Paco se ríe en tiempo de juego cuando cuento los partidos, es que el Español es un equipo muerto. Anímicamente destruido, con una plantilla hecha de pedazos y muy mal confeccionada por el director deportivo, Fran Garagarza, y el Español, como no le gane al Oviedo el lunes día 20 a las 8 en Cornellá, no va a jugar el playoff. Oh. Ese es mi veredicto.
Nos está escuchando el portero del Valladolid, Jordi Masip, que está primero en la Liga. Hola, portero. Masip, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has visto la dureza que hay aquí? Aquí no se andan con contemplaciones, ¿eh?
A mí, sí,
que fíjate que el Español, me parece, que lo hablamos al principio de temporada, me parecía que tenía un equipo para subir directamente, o sea, que tenía un equipazo, pero es que está tan igualado todo. ¿Cómo está la segunda emocionante, portero?
Sí, la verdad que sí, la verdad que está todo muy apretado, todos los equipos están apretando ahora que se está jugando todo, y bueno, es normal, ¿no? Al final todo el mundo quiere conseguir el objetivo, y tanto arriba como abajo, pues está la cosa muy apretada.
Pero fíjate cómo es la exigencia, incluso que estáis viviendo vosotros con tu entrenador, con Pecholano, que hay una exigencia brutal que ni siquiera la afición le ha valido lo que ha ido pasando durante la temporada, y a lo mejor ascendéis de saque, ¿no? Que no tiene que jugar la promoción, pero cómo exige la gente, ¿no?
Sí, claro, la gente pues evidentemente pues quiere que volvamos a primera cuanto antes mejor, ¿no? Entonces pues de ahí esa exigencia que llevamos todo el año sintiendo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, y el equipo está dando el do de pecho este final de temporada, y bueno, tenemos que seguir así hasta el final.
Oye, de la jugada polémica, de la vuestra, del partido, voy a poner el audio del VAR, que no sé si lo has escuchado todavía, yo lo voy a escuchar por primera vez. Ahora lo ponemos y lo escuchamos juntos. ¿Qué dices? Porque es una jugada, yo creo que si es penalti, es más del defensor que empuja que del portero que arrolla, pero no sé qué piensas tú.
Bueno, a mí la sensación que me ha dado en directo es que el portero arraya.
Sí, ¿tú lo has visto? ¿La has visto luego más así por televisión o no?
Sí, luego lo he visto en el videomarcador, y bueno, claro, es que a cámara lenta es diferente. Lo que se ve en directo es lo que percibes en ese momento, porque el árbitro, pues así lo ha pitado, se percibe que arrolla al delantero porque no toca en ningún momento el balón.
Bueno, ha pitado penalti, como dices, y el VAR le ha llamado, y esta es la conversación que han tenido los dos para que finalmente no haya pitado penalti.
Te voy a recomendar una revisión para que valores una posible cancelación del penalti que has pitado, ¿de acuerdo?
Vamos para allá.
Tengo dos cámaras, ¿de acuerdo? 16 derecha y left goal, y tú valoras, ¿de acuerdo?
Esté delante del monitor, Aitor, por favor, suéltala al 20%, a verla despacito. Tómela despacio. Ponme de nuevo portería, ahora en este caso ponme portería derecha, que será super slow. Despacio, 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 despacio. Vale, pónmelo frame a frame, despacito, frame a frame. Ahí, un poquito frame a frame. De acuerdo, coincido contigo que no es un impacto de lleno. Voy a cancelar el penalti, voy a dar balón a tierra. Balón a tierra para el Español.
De acuerdo, Adri, recibido.
Es lo que dices tú, Masip, que lo paran tanto que ahí es difícil,
igual,
¿no? Claro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, es una jugada clave en el partido, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Claro, al final si dispones de un penalti para adelantarte y quedaba, pues si no me equivoco, todavía, no sé, casi media hora o 35 minutos, pues bueno, lo teníamos ahí más cerquita, pero bueno, ha sido una decisión que en este caso no nos ha ayudado, y bueno, tenemos que seguir.
Bueno, nos queda Alcorcón Valladolid, Valladolid Villarreal B, es decir, dos de abajo, y Tenerife Valladolid. Pero yo te digo una cosa, lo más difícil de acertar, o sea, si tú esto lo pillas en primera y haces la quiniela, tú dices, uno de abajo con uno de arriba, gana el de arriba. Pero en segunda no se puede decir eso, ¿eh?
No, nunca se puede decir, porque al final los equipos de abajo se están jugando la vida también, ¿no? Entonces se juega mucho. Los de arriba también nos jugamos muchísimo, y entonces pues ahí a veces puede pasar cualquier cosa. Intentaremos que sea y nos llevemos nosotros 3 puntos y caiga de nuestro lado.
Has dejado tu récord de imbatibilidad en 718 minutos, ¿no?
Pues no lo sé, sinceramente.
No me digas, si no te enteras. No tienes nadie que te lleve estas cosas. Te vamos a llevar estas cosas, Masip, ¿eh? Escucha que es importante. 718 minutos consecutivos sin marcar gol, o sea, elevando a 20 las porterías a cero de los pucelanos en la presente temporada. O sea, que por tu lado,
trabajo cumplido. A ver si rematan los demás, ¿eh?
Muchas gracias. Pues bueno, ahí seguiremos. Intentaremos hacer nuestro trabajo bien y nada, al final lo más importante es que gane el equipo.
Masito, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. O sea, que tú reclamas, Quique, también un penalti para el Español, ¿no?
Sí, más que nada porque ha salido con el tobillo lesionado Jofra y no se lo ha hecho solo, evidentemente. Ha sido una jugada por la derecha, chuta, y el defensa lo arrolla. Pero vamos, no soy yo para pitar ni despitar. El Español es un desastre de todas maneras.
O sea, tú dices que el Español, si no gana el próximo día, no juega ni los playoffs. Dices,
eso
¿no?
es, eso
y,
es.
Y Amon, ¿tú qué dices? ¿Que el Valladolid sube directamente o no?
Yo creo que la dinámica que ha adquirido, sí. Ojo, el Valladolid es un equipo capaz de engancharte una racha de 7 ganados consecutivos. Ahora llevaba 5, lleva 8 sin perder. Como que es capaz de pifiarla en el sitio que menos te lo esperas. Además, hoy se ha vuelto a recrudecer algo que parecía había sido enterrado, que era esa disensión entre la afición y Pablo Pezzolano. Otra vez el técnico ha vuelto a tener gestos hacia la grada. La grada en esta ocasión, de sangre caliente, ha saltado hacia los gestos del técnico y luego el técnico ha tenido reproches hacia esos aficionados en la sala de prensa. Ya digo, una armonía que parecía iba a acompañar a entrenador y afición en este tramo final, más que nada por unos intereses comunes que egoístamente se podían defender, pues parece que otra vez vamos a tener una semana en la que pues todo el mundo va a tener que reposar, pensar las cosas despacio y deducir si lo mejor es volver a crear esa distancia entre la afición y el entrenador o ir todos juntos, aunque sea regañadientes y tapándose la nariz, en pos del objetivo.
Hombre, quedan 3 jornadas. Acebo y Ganga, que está ahí, bueno, Acebo tiene al Sporting y al Oviedo viniendo por detrás, pero ¿creéis que entre Valladolid, Leganés y Eibar suben 2, que ya está claro, o metéis alguno más?
No, yo creo que 2 seguro de ahí. Y la duda es Eibar o Leganés para mí, porque yo creo que el Valladolid tiene un pie en primera por la plantilla, por la dinámica, por el final de temporada. Yo creo que la duda va a estar entre Leganés y Eibar. Y para mí lo de Leganés tiene un mérito impresionante, Corro, porque era el menos invitado a la fiesta de todos. El Leganés no era una plantilla construida para ascender. Y está ahí, y además es el que más tiempo lleva ahí. O sea, que es un equipo que tiene un mérito impresionante. Yo, para mí, el seguro es el Valladolid, porque es el mejor equipo de segunda a nivel de plantilla. Y para mí, los jugadores marcan diferencias en estos tramos de temporada. Y luego la duda va a estar entre Leganés y Eibar, porque el Español, estoy con Quique, lo vi con el Sporting la semana pasada, lo vi hoy, lo llevo viendo y estoy con Quique, está muerto.
Yo veo al Eibar con más capacidad para ganar partidos que el Lega. Y a mí me gusta más el Eibar, veo al Lega muy, muy, muy atascado, pero el Lega si gana mañana, es que tiene casi un match ball. El Lega mañana en Albacete, claro, que
se pone
gana
con 70, se pone 5 claro, puntos por delante.
5, a falta de 9, pues, que tiene más del 50% sí. Hecho. Sí, sí.
Oscar, ¿cómo lo ves? ¿Y medio?
Vamos a ver, sí, yo creo que por un lado sí que veo al Valladolid como el máximo candidato al ascenso por el momento en el que ha llegado a final de temporada. Y entre Leganés y Eibar coincido en que Eibar tiene un juego mucho más alegre, es un equipo hecho pues para fundamentalmente para atacar. Pero, a ver, yo he estado mirando un poco, me he tomado la molestia de mirar un poco los equipos que han ascendido últimamente, los goles en contra que tenían recibidos, y ninguno llega a estas cifras. No, Eibar tiene 44 goles encajados en lo que va de temporada. He mirado, yo sí que he visto que el Rayo hace 6 años subió con algún gol más en contra, pero es muy difícil subir con, por lo menos de manera directa, con tantos goles en contra. Y luego, otro hándicap que viene como consecuencia del partido de hoy, la lesión de Bautista, su mejor hombre a lo largo de toda la temporada, es un problema muscular en la parte de atrás del muslo derecho, y yo estoy casi seguro de que no va a poder jugar más en lo que queda de temporada. Eso pues sí, sí que creo que en un hipotético playoff, la capacidad que Aleibar le otorga a Ipurúa, que está sacando los partidos pues de manera muy solvente y además haciendo muchos goles, sí que le da un plus, ¿no? Pero directamente creo que Leganés tiene números de ascender directo más que Eibar.
Quique, si juega promoción el Español, ¿crees que a doble partido el Español es más difícil que los otros o no?
No. Al Español le cuesta mucho ganar partidos y empata mucho, pero si queda cuarto, quinto, sexto, no tendrá finalmente, ante un hipotético tercero, el factor campo a favor. El Español ahora mismo, y ten en cuenta una cosa, cuidado, acaba la Liga y como al seleccionador danés se le ocurra para cómo llamar a la Eurocopa a Braithwaite,
No juega los partidos de ascenso.
No juega la promoción en junio, cuidado con
sí,
eso.
Sí,
¿eh?
Y eso sí que sería...
Sí, sí, es una baja importantísima para el Español. Siempre os pregunto que si de los de atrás, ¿hasta dónde hacéis la línea de los que pueden entrar en promoción? ¿Dónde la ponéis? Porque...
Elche.
Para, yo también.
Para ti en Elche, sí, o sea, el octavo. Sí, 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 o sea, sí. El Racing de Ferrol que está a 2 puntos y el Burgos que está a 2, no lo metéis, ni al Levante que está todavía a 3 puntos. No,
el Burgos creo que esta jornada ha desestimado la candidatura.
Sí, sí. O sea que hasta el Elche, hasta el octavo metéis nada más.
Es que el Burgos además estaba que nunca había perdido un partido en toda la temporada en casa y palma contra el Eldense, que venía una dinámica horrorosa. Lo sabe bien Ganga. Entonces, yo estoy con Amón. Efectivamente, el Burgos se cae y de ahí hacia arriba Elche, Oviedo, Sporting, Racing, ahí hay dos plazas.
Bueno, sí, pero fijaros que otras temporadas con 61 puntos tenías garantizado el playoff. Esta temporada con 61 puntos te puedes quedar fuera.
Te puedes quedar fuera, sí. Son los que tiene ahora el Racing de Santander.
Amón, las que menos. Ha habido, de las últimas 5 temporadas, creo que 4 de ellas llegaron a 67 el playoff,
Sí, sí, o pero alguna con 61 se ha jugado.
Sí, bueno, yo creo que 65 mínimo va a hacer falta, Mínimo, mínimo.
El Eibar con 80 no subió.
Qué sí, subimos nosotros.
Sí, sí, el Eibar con 80 puntos no subió, ¿no? Y este año van a hacer falta, creo, bastantes menos.
Ahí el que le da vida a todos es el Español. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? El Español hace unos meses hablábamos que tenía que ser primero, luego va a segundos, luego sí, ostras, a ver si somos terceros, y ahora va empatando y da vida a todo el mundo. El Español Oviedo de la semana que viene.
El Español Oviedo es partido grande, Quique.
Sí, sí.
Bueno,
yo te digo una cosa, Quique, empatando, si quedáis terceros de la fase regular en el playoff con 4 empates os vale.
Sí, pero es que el Eibar lo tienes a 3 puntos ya. Y empatando, no vas a ningún lado.
Bueno, cada uno tiene sus miedos. Quedan 3 jornadas y está emocionantísimo, después de que se jueguen mañana los partidos, quedan 3 jornadas y está emocionantísimo el ascenso y el descenso de segunda división a
que,
primera.
Por cierto, Corro, yo tengo la sensación de que hoy ha descendido el primer equipo.
Sí, el Andorra.
En segunda división.
Sí.
Con el 5-2 del Sporting, ¿no?
Sí, sí, sí. Son 37 puntos, 5 a la salvación, le quedan 9. Yo creo que hoy el Andorra firma.
Y mañana puede haber otro del que pierda del Amorebieta Villarreal.
Ojo al Real Zaragoza. Ojo al Real Zaragoza.
Que la líe mañana en el Tartiere.
46 a 5 del descenso está.
Como pierda mañana en el Tartiere.
Ah, tú dices que lo ves para pifiar. Vale, vale.
Sí, sí, es que tiene sus miedos. ¿Qué tiene sus miedos? Claro. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Buenas
hasta
noches.
Luego. Hasta luego. La emocionante segunda división. Nos queda algo que contar de primera división. Por ejemplo, que el Villarreal le ha ganado con este gol 3-2 al Sevilla.
Morales para Baena, se va, Baena la puede tener, el Villarreal para Sorlo, gol, 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 gol del Pichichi.
Tiene
gol Sorlo, para ponerse a un gol del Pichichi, para darle en el descuento, sobrepasado ya la victoria a su equipo de cabeza. Marca el gigante noruego, Villarreal 3, Sevilla 2.
Mañana hay otros 3 partidos más. A las 4 y cuarto juega el Atlético en casa contra el Celta. Con estas noticias, Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, pues el tropiezo del Athletic Club multiplica la motivación y la ilusión en el Atlético Madrid para buscar la victoria mañana y dejar casi casi ya sentenciada su clasificación matemática para jugar la Champions. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Lemar ni con Molina, va a mantener el esquema, el dibujo 5-4-1 que le ha permitido sumar 2 victorias consecutivas en las 2 últimas jornadas, y Griezmann vuelve al equipo después de sanción en la punta del ataque, enfrente a un Celta que ya casi casi tiene los deberes hechos y que a última hora no va a poder contar ni con Schwebert ni Ristic por distintas lesiones musculares, y al final Carlos Pérez parece tampoco va a llegar a tiempo por unas molestias en el tobillo.
Gracias, Antonio. A las 6:30 tenemos un Valencia Rayo Vallecano con estas noticias. Iván Herray, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. El Valencia se agarra al último clavo para poder soñar con Europa tras la derrota de la semana pasada ante el Deportivo Alavés. La novedad es José Luis Gallá, que ha entrado en la lista tras 2 meses de baja, pero no ha completado un solo entrenamiento en toda la semana y Baraja no ha querido asegurar que vaya a contar con minutos. Vuelve Mamardashvili tras cumplir sanción y son baja Fran Pérez, Jesús Vázquez, Diakabi y Jaume Domene, que enfrente el Rayo, que tiene la permanencia más o menos garantizada y que podría dejarla sentenciada mañana en Mestalla. Los vallecanos viajan a Valencia sin bajas significativas. Lo arbitra Pulido Santana y lo vivimos mañana desde las 6:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y a las 9, el Betis Almería con estas noticias y Isaac Escalera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis, en busca de una plaza europea, se enfrenta a un Almería ya descendido. Pellegrini no podrá contar con Germán Pechela, que sufrió un golpe en el pie el pasado jueves y no llega al encuentro. El técnico chileno recupera a Isco tras sanción y Bellerín tras lesión. Por su parte, Pepe Mel vuelve a la que es su casa. En el Almería, Robertone, Jonathan Viera y Paco Sanz son las tres novedades en la convocatoria. A las 9 arrancará el Betis-Almería en el Benito Villamarín, con arbitraje de Muñiz Ruiz en el césped y Pizarro Gómez en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.